En este momento, porque de hecho hoy tenemos una invitada para hablar de la comunicación política, pertenece a Mueve Argentina, este observatorio y laboratorio, para ver con qué lenguaje nos estamos manejando para hablar de política en este periodo interelectoral. Y se llama Fernanda Ruiz y está con nosotros. Hola Fernanda, gracias por venir al Microcentro.
Gracias a ustedes. Por favor, una alegría estar acá.
¿Cómo te fue con la llegada al transporte público? ¿Viniste por tus propios medios?
Vine.
¿Parapente? ¿Cómo fue?
Vine desde el Centro Cultural Kirchner, donde
coordino
ahí la comunicación, pero cometí el error de meterme en el subte y hubo un problema técnico, entonces salí corriendo, pero por suerte no llovía, así que
menos mal.
Llegué muy bien y muy feliz de estar acá.
Menos mal, el CCK está como unas, no sé, 6, 7 cuadras de acá, un poco menos, pasa que es una subida empinada también. Tenés que venir ahí de enfrente del Luna Park, todo Corrientes contramano.
No te pusiste los zapatos correctos,
claro, trekking.
Puede ser peligroso.
Claro. Bueno, esto para ponerle también un poquito de humor. Intentamos mantener la sonrisa en tiempos angustiantes, pero Fernanda Ruiz, quiero que me cuentes cómo estás vos con este panorama político interelectoral.
Bueno, justo conversábamos recién al llegar sobre todos los sentimientos que se nos cruzan, ¿no? Yo, además de dedicarme a la comunicación, tecnologías, la comunicación, a la comunicación política, soy militante política desde los 14 años, tengo 55, siempre en tema de derechos humanos fundamentalmente. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil y tenemos que poder reconocer esos sentimientos, esas angustias, esos miedos que nos despierta esta escena para poder afrontarlos en conjunto, fraternalmente, con amor, porque es algo muy, muy difícil de transitar para, bueno, para quienes toda una vida aprendimos a luchar con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, con los ideales que movieron a la recuperación democrática, que desde el atentado a Cristina claramente está nuevamente en juego, ¿no? El pacto democrático a la no violencia en la Argentina. Entonces, creo que desde ese momento venimos tramitando sentimientos de angustia, de preocupación, de incertidumbre, y por eso es importante, creo, por lo menos lo que a mí me resulta es comprender, ¿no? Analizar y comprender los procesos, porque eso nos fortalece para definir estrategias de intervención sobre lo que está pasando. Así que por eso nos pusimos a estudiar.
Claro, y sí que han estudiado, verdaderamente. Yo, para quien esté escuchando y recuerde, la semana pasada hice una columna que un poco tomaba unos números de Mueve Argentina, que es este observatorio en el que trabaja Fernanda, observatorio y laboratorio que, bueno, habla y estudia la comunicación política. Cuando viene Marco Cittadini, que es nuestro columnista también de política, hablamos mucho de que el fenómeno Milei deberíamos dejar de llamarlo fenómeno y hablar más de un proceso, ¿no? Bueno, ¿qué rol tiene la comunicación o inclusive la comunicación del mundo digital, que pareciera ser un poco la cuna, ¿no? De donde Milei se gesta o se alza como este posible candidato a presidente por el país?
Es que justamente por eso, por esa cuna, es que no se lo vio venir desde el campo popular, porque como venimos reflexionando, en los movimientos políticos en todo el continente, del campo popular, nos ha costado muchísimo comprender al territorio digital como un espacio de lucha por la apropiación del sentido, digamos, en términos de Gramsci. O sea, realmente nos costó muchísimo, la derecha y la ultraderecha lo comprendieron mucho antes, entonces, además con presupuestos ilimitados, intervienen en ese territorio que es la principal fábrica de subjetividad en este momento histórico en el mundo. Entonces, me parece muy interesante, José, pensarlo como, como proceso, porque es un proceso que es global.
Claro.
Digamos, nace Vox de ese proceso en España, nace Kast en Chile, Bolsonaro en Brasil, Trump incluso, Hernández en Colombia. Quiero decir, es un plan cóndor de esta etapa histórica donde no son fenómenos justamente, sino que son frutos de estrategias multimillonarias. Y cuando uno piensa, bueno, a ver, ¿a qué inversor que pone evidentemente muchísimo dinero en la pauta digital de Milei, a quién le puede interesar el país que propone Milei? Y claramente emergen BlackRock, O sea, los fondos buitres, los que necesitan que los países no seamos países.
Soberanos.
No tengamos, no, exactamente, no tengamos normativas, no tengamos institucionalidades, no tengamos comunidades organizadas, como son los sindicatos, por ejemplo, en la Argentina, claro. El sistema universitario. Allí encuentran todos sus enemigos. Entonces, fíjate en el discurso de Milei, claramente... A qué partes de la vida nacional atacan. Mm. Y además hay algo interesante, me parece, en el análisis de Milei en digital, es que muchas veces se dice tiene una militancia propia, que por supuesto que sí que la tiene, sí. Y tiene una gran juventud que cree en que algo de libertad va a tener, a través de Milei, y que producen contenidos muy fluidos en redes sociales.
Orgánicos.
Con su forma de edición orgánica. Ahora bien, de ninguna manera esa militancia explica que los videos de Milei en redes no oficiales puedan tener 20 millones de reproducciones. Mm. 20 millones, 18 millones, así son los números de esos videos en redes no oficiales. ¿Y claro. por qué no en sus redes oficiales, donde apenas alcanza a 4 millones de personas en un mes? Mm. Porque en sus redes oficiales tiene que dar cuenta del monto de pauta, de inversión
claro.
que hay. Porque transita protocolos que los candidatos a la presidencia de la nación, todos, en todos los países, porque estas son las normas del señor Google, el señor Facebook, el señor Meta,
sí.
digamos, que dicen, bueno, protocolos de transparencia, la ciudadanía tiene que poder tener acceso a una pantalla de la red social donde dice, bueno, tal candidato a presidente está invirtiendo tanto dinero en tales publicaciones. Uh-huh. Entonces... que no es casual que alcance a 4 millones de personas en sus redes oficiales y que tenga en un solo video, en una de sus segundas marcas, de sus otras,
sí.
Como el Peluca Milei,
sí,
como
claro,
el Patriota
claro.
Argentino,
esas,
como
cuentas
algunas
fandom,
cuentas,
entre comillas. Claro. Levanto las comillas en el aire en este momento mientras lo digo.
Exactamente. Y ahí sí, entonces, bueno, cientos de millones de visualizaciones.
Claro, claro. Y ahí hay una pregunta que a mí me compete mucho últimamente, que tiene que ver con qué es más funcional en algún punto si uno lo que quiere es dar esas discusiones que él propone, ¿no? Quiero decir, cuando habla de que no existe la desigualdad de género, todas las personas que sí creemos en que existe la desigualdad de género y que el Estado tiene que operar como un ente regulador para justamente reducir esa desigualdad, queremos dar esa discusión. O sea, ni siquiera me planto en términos peronismo, antiperonismo, sino en términos más de los derechos humanos. ¿Sirve? Que lo citemos a Milei, sirve que hablemos de Milei, porque hay algo que yo recogía del informe, que es que en definitiva el aparecer, el circular, o lo mismo que pasó con Marra, con estas declaraciones que hizo sobre Paca Paca y sobre España, uh-huh. en definitiva a ellos pareciera que les termina sirviendo, ¿no? Que estemos hablando de ellos, de la forma que sea.
Creo que en ese dilema, justamente... Es importante, en este momento muchas militancias y orgánicas de todo el país nos preguntan, bueno, ¿pero qué salimos a decir?
Claro.
¿No? ¿Qué es esto? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nosotros como pueblo tenemos certidumbres, tenemos grandes certidumbres. Entonces, quizá una discursividad que vaya más por la afirmación de nuestras certidumbres históricas sea más útil que una respuesta a aquella discursividad, remitiendo a aquella discursividad. Lo que tenemos que lograr es erotizar nuestras certidumbres. Y digo erotizar en el sentido de pulsión de vida, uh-huh. ¿no? Y para eso necesitamos abrir a nuevas narrativas. Que ustedes piensen en un sindicato comunicando con unas gacetillas con letra muy chiquita en un PDF claro. publicado en un Facebook, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora... ¿cómo necesitamos rápidamente comprender que lo que dice esa gacetilla hay que convertirlo en un contenido que fluya en esas plataformas con los lenguajes propios de esas plataformas para poder expandir esas verdades históricas claro. de este pueblo con toda la belleza y toda la potencia estética que tiene el pueblo argentino también? Porque también hemos subestimado mucho la dimensión estética de nuestro discurso y no vimos su dimensión política descomunal. Tenemos mucho de nuestro lado, somos millones con esa comprensión. Vos sabés que nos reíamos mucho y creo que sirve reírnos en este momento dramático, sirve reírse.
Necesario, no solo sirve.
Recordando lo de las caricias significativas.
Ah, sí, claro. Sí.
Porque, claro, ahí hay procesos de automatización, ¿no? De bots, de... claro, nosotros tenemos otra cosa, nosotros tenemos, somos pueblos con palabra propia. Entonces, si lográramos este objetivo de ser una comunidad organizada, también en la disputa simbólica, y también en este territorio, que miramos todavía con desconfianza, creyendo que la verdadera militancia es solamente en el territorio físico, tenemos que poder abandonar esa idea, trascenderla y entender que los territorios de disputa política no hay que dilematizarlos, al contrario, hay que producir una sinergia entre todos los territorios, porque bueno, esas certidumbres del pueblo argentino merecen ser revitalizadas, narrativizadas nuevamente. Tenemos con quién hacerlo. Es importante compartir procesos de articulación estratégica en este momento, en el desembarco también en ese territorio. Tenemos muchísimo de nuestro lado, solamente que no lo tenemos organizado.
Sí, contrariamente, no sé dónde salió ese sonido, fue esta computadora.
Sí, hay sonidos, yo estoy teniendo situaciones extrañas.
Ah, de ahí, ok, ok.
Ah, perfecto.
No, porque desde el chat de YouTube justo estábamos leyendo algunos comentarios que nos llegan. Marcelo desde La Pampa, ahí nos aclara, dice, mi opinión es que hay que dejar de nombrarlos, ni hacerles viral un meme, que en un punto puede llegar a ser efectivo, y en otro punto es callarte y otorgar. ¿No? Es como dejarles el lugar como para que eso siga creciendo y no plantearles ninguna clase de disputa ante estos sentidos. ¿Qué decís, Fernanda? Porque Fernanda Ruiz es, le decimos a Arga Joyas, que nos está preguntando cómo se llama nuestra entrevistada. Bueno, se llama Fernanda Ruiz y pertenece a Mueve Argentina, Observatorio y Laboratorio para hablar de comunicación política. De ella estamos hablando, del lenguaje que estamos utilizando en estas campañas que estamos viviendo. ¿Qué decís con esto de la gente que dice, no, ni les den bola, no les digan nada? Ahí estás.
Qué
como
difícil
cediendo
es
del espacio de disputa.
Qué difícil es eso, ¿no? Mira, nosotros lo que venimos estudiando desde hace tiempo en diferentes procesos, sobre todo en América Latina, está esta fundación Atlas Network, las teorías de Bannon, detrás de este tipo de proyectos político-comunicacionales, como el de Milei. Y si uno ve los front de las, por ejemplo, de las cuentas de TikTok o de Instagram, tanto las oficiales como las no oficiales de él, vas a ver la cara de Milei en todos los cuadraditos, todos en diferentes expresiones, pero es su cara, su cara, su cara, su cara. ¿Por qué? Porque ahí hay una estrategia que es de posicionamiento. Entonces, esto es viejísimo, no importa lo que digan, pero que sí, pero que hablen de él, ¿no?
Claro.
Entonces, quizá...
No existe la mala publicidad, decíamos más temprano.
Claro, claro, tal cual. Entonces, bueno, ahí hay una estrategia y muy exitosa de posicionamiento, ¿no?
Sí.
Está un compañero, Daniel Rosso, un entrañable compañero de la comunicación política del campo popular en la Argentina, decía, encima su apellido, es mi ley. O sea, es él en su ley, digamos, plantea una estrategia. Ahora bien, los temas en los que Milei nos provoca, digamos, son temas sobre los que nosotros tenemos unos recorridos enormes. Entonces, no podremos estar hablando de esos temas sin estar contestándole a Milei. Quiero decir, los medios públicos en la Argentina, mira, recorriendo el continente es muy emocionante entender lo que significa ese modo que tuvo la Argentina de expandir las fronteras de lo posible con Canal Encuentro, con Paca Paca, con lo que fue la televisión pública en su momento, la radio, esta radio nacional. Cuando llegó la gestión de Bauer a los medios públicos, Radio Nacional, las antenas de Radio Nacional en todo el país no funcionaban, llegaban a 200 metros alrededor de la radio, no había tecnología, los archivos históricos de esta radio estaban en un sótano que se inundaba. Quiero decir, lo que se hizo, la gesta descomunal de los medios públicos de la Argentina, es una experiencia que estudian y que es un faro para todo el continente, como el feminismo argentino también.
Sí.
Y también eso es muy emocionante. Las mujeres que luchan por sus derechos en todo el continente también miran la experiencia argentina. Entonces, quizá tenemos mucho más para decir que responder a provocaciones tan primitivas, como estas de las que ustedes estaban conversando hoy y que nos angustian también.
Sí.
¿Cuánto tenemos para decir sobre todo aquello, no?
Sí, es muy interesante lo que traes en esta cuestión de dejar de responder y empezar a decir. Un poco lo hablamos con Daniela hace un rato, que vino a hacer su columna, y ella decía como, bueno, tenemos que salir a disputar en esos territorios como es TikTok, como son estas nuevas plataformas, ¿no? Con un discurso también propio del impacto que se busca, o el amarillismo con el que sabemos que tenemos que operar si queremos ser virales o ser conocidos ahí. Y ahí es como que me aparecen un par de contradicciones. Por un lado, el peso que tiene el peronismo de cargar con la honestidad, que ellos no les interesa, no discuten en el plano de la honestidad, lo que sea honestidad en términos intelectuales y en términos pragmáticos, reales, porque no proponen cosas que puedan ser realizables en el corto o en el largo plazo. Y segundo, a la vez es ceder un poco a las reglas de un juego que fue gestado con el objetivo de hacer prevalecer esta lógica del capitalismo. Me voy un poco lejos, pero ustedes me siguen, ¿no?
Sí, sí.
Como esta lógica del capitalismo feroz de, bueno, todo ya, todo rápido, todo inmediato, atención limitadísima, 1 minuto y medio, 2 minutos, los primeros 3 segundos son elementales. Digo, inclusive nosotros, que leemos Gramsci, por algunos y otros no, pero quiero decir que tenemos hemos pasado por la universidad o tenemos cierto huelo intelectual, caemos en tener que reproducir esas lógicas, y no solo reproducir, sino que somos víctimas también, porque somos consumidores. Yo consumo TikTok todos los días y me doy cuenta de que mi capacidad de atención está cada vez más limitada, y digo, hay que forzar la máquina ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para construir dentro de esas narrativas sin vendernos un poco a las lógicas que ellos nos proponen?
Tenemos que desarrollar profundamente la creatividad. Mira, Franco Bifo Berardi tiene un libro que yo recomiendo muchísimo, Fenomenología del Fin.
Lo he leído, buenísimo.
Bueno, en ese libro él hace un planteo, me parece súper estratégico para este momento histórico que vive la Argentina. Él dice, la humanidad está transitando de lo conjuntivo a lo conectivo. Mm. ¿Y cómo explica estos dos momentos? Lo conjuntivo es esto que estamos viviendo en este momento aquí, mediado por las tecnologías, pero de pronto la persona de La Pampa está hablando con nosotros y nosotros podemos retomar esto.
Sí.
Y aquí somos un conjunto que está reflexionando junto con una comunidad de participación de Nacional Rock, que es, tiene una cultura propia, esta comunidad, en fin, somos lo conjuntivo. Ahora bien, él lo que dice es que estamos transitando de este proceso conjuntivo hacia lo conectivo, donde lo que se conecta podemos ser personas con personas, personas con computadoras, claro, o computadoras con computadoras.
También.
Entonces dice, esto es durísimo lo que dice Berardi, porque dice, esto es inexorable. Vamos de lo conjuntivo a lo conectivo. Quizá, dice, el gran desafío que tengamos como humanidad sea que en ese tránsito preservemos la sensibilidad inherente a lo humano. Mm. Y también creo que nos ha pasado, porque esto de que tantas veces nos mataron, tantas veces nos morimos en las luchas populares en la Argentina, que nos ponemos hiperracionales.
Claro.
Porque tenemos nuestras razones. Pero no deja de ser desolador que el macrismo nos haya ganado con la arquitectura de los sentimientos, como decía un asesor de Macri, donde decía que el miedo era el fundamental como sentimiento, el odio, la alegría. Y también decía algo que es una joya. Decía que el amor social es un sentimiento enfermo, propio de fundamentalistas.
Ah.
Wow. Digo, bueno, qué bien que nos deje a nosotros ese sentimiento en el que somos expertos históricamente. Entonces, nosotros tenemos una profunda sensibilidad, un amor, una pasión por nuestras convicciones, por las luchas que nos anteceden y a las cuales tenemos que honrar. Entonces, es necesario poder expandirnos también desde esa racionalidad hacia los procesos emocionales, de los sentimientos que nos mueven a estar tan involucrados con el proceso histórico de nuestro país. Mm. Y eso no solamente en el territorio físico de nuestra vida, sino también en el que está mediado por la tecnología.
Mm. ¿Y todos esos sentimientos decís que tienen lugar en este lenguaje más de lo intempestivo, de lo del impacto inmediato de las redes?
Qué difícil es, ¿no? Sí. Mira, me acuerdo que en 2015, cuando gana Macri las elecciones, teníamos aquella frase de que el amor vence, ¿no?
Sí.
Que había dicho Cristina. Y bueno, muchas personas nos decían, bueno, quizás no era tan así como creímos, ¿no? Quizás el amor no vence. Y a mí me gusta pensarlo como esa cuestión de la utopía, ¿viste? De Fernando Birri. Sí. Esa idea de que el amor vence tiene que conducir, tiene que ser nuestro horizonte. Entonces, en esta autopista que es Internet, en este espacio tan vertiginoso, con tiempos tan cortos, con atención tan limitada, con la enorme creatividad del campo popular. Ustedes han visto videos que están circulando en este momento con inteligencia artificial, que se hacen para recrear lo que venimos a proponer. Me parece que es muy importante organizarnos en torno de poner en comunicación masiva esos contenidos y esos sentimientos. Los primeros que tenemos que creer en eso, creo que somos nosotros.
Total, total.
Sí,
están hablando justo en el chat de YouTube de las inteligencias artificiales y a los intereses a los que responden. Esto de estar como todo el tiempo pendientes de las herramientas que está utilizando el otro para replicar los mismos mecanismos.
Bueno,
por ahí no es en ese sentido.
Ahí hay una discusión interesante para dar. Yo creo particularmente, esto es una opinión subjetiva, que el peronismo ha subestimado mucho la importancia que tiene la territorialidad digital, porque Javier Milei, no sé si llena una Plaza de Mayo con su convocatoria física, ¿no? En el plano organizativo, donde el peronismo históricamente ha sido muy ávido de mostrar su fuerza, ¿no? En la convocatoria. Pero eso no quiere decir que no haya gente que lo vota, porque lo hemos visto en la última elección. Entonces, claramente estamos viendo un cambio de paradigma, ¿no? Que es parte de un proceso que se viene cultivando hace muchos años y cuyas consecuencias vamos viendo a medida que pasa el tiempo. Hace 3 años Milei era un panelista de América. Y hoy
ni siquiera,
es
invitado era.
Invitado.
Ni siquiera estaba fijo.
Exactamente.
Iba con Dornequian, le decía cruzate.
Bueno,
se iba de la Corporación América al canal.
Claro.
Se queda a la vuelta.
Entonces, ahí hay como, me parece que son muchos elementos los que conviven. O sea, es la habilidad de disputar un discurso, un sentido común en el plano digital, con una cintura muy propia de esta era, que no claramente no tiene el movimiento histórico como es el peronismo, o le cuesta más. Ahora, igual, después de las PASO, hemos visto un resurgir muy interesante de esas ideas creativas en el mundo de Internet. Y a la vez, bueno, un contexto donde el mismo progresismo ha perdido la capacidad de construir horizonte de futuro, ¿no? Se ha limitado a responder más que a pensar qué país se quiere. No quiero decir que no esté sucediendo, pero al menos en términos de comunicación política ha costado mucho el Frente de Todos. Por ejemplo, que no se deslegitime todo el trabajo que se hizo con las vacunas para la pandemia, por decir una de las grandes batallas que se han dado en estos últimos 4 años. ¿Vos podés ver eso, Fernanda, también?
Porque esto es notable estudiarlo a nivel latinoamericano, ¿no? Tuvimos el privilegio de tener a Evo Morales lamentablemente exiliado, pero sí, viviendo 10 meses acá y trabajando con él en la campaña electoral de Lucho Arce, ¿no? Entonces, a veces verte en el espejo latinoamericano te permite comprender cosas de tu propio proceso histórico-político. Los referentes, los máximos referentes de los inmensos movimientos políticos de América Latina, como ahora López Obrador también, ¿no? Están radicados de modo naturalizado en un paradigma de creer que los hechos en sí mismos comunican.
Claro.
El problema es que es necesario tener una estrategia de comunicación para el devenir político. Y también es necesario despojarnos de la idea de que los algoritmos y las tecnologías responden únicamente a el proyecto político de devastarnos.
Claro.
Porque nosotros, desde el lado de las universidades, de los centros de investigación en todo el continente, contamos con toda una fuerza enorme para desarrollar algorítmicamente procesos que ponderen lo comunitario. Por ejemplo, claro. El software libre es una construcción colectiva, colaborativa, de gente que no habla el mismo idioma, pero que sí converge en un idioma de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que poder no odiar al algoritmo y entender que necesitamos entender la dimensión que tiene la tecnología, la dimensión que tiene la comunicación para la disputa política. Claro. Porque tenemos con qué hacerlo, eso es un poco desesperante. Si no tuviéramos con qué hacerlo, diríamos, bueno, qué sé yo, se lo tenemos que dejar a la derecha, ese territorio. Pero en realidad los proyectos del campo popular en todo el continente tienen con qué afrontar. El problema es que nos cuesta políticamente entender que ahí hay un territorio de disputa con valor político. Y que estamos tarde ya para entenderlo. Mira, nosotros hicimos un estudio sobre Milei a partir de un emergente, Shippy Rodríguez, una compañera nuestra de Mueve Argentina, vio lo que estaba midiendo Milei en YouTube el año pasado. En mayo del 2022, Milei tenía un 1200% más de visualizaciones que los máximos referentes de la política argentina. Esa barra de ese gráfico nos alertó tremendamente. Entonces, vinimos estudiando este proceso, entregamos este informe que vos, José, comentaste acá en la radio la semana pasada, en junio de este año, y grandes referentes políticos, compañeros valiosísimos que guían nuestro proceso político, nos dijeron, bueno, pero esto es en internet.
Claro.
Donde está la gente todo el tiempo.
No, pero aparte sacó 30 puntos, o sea...
Claro.
Digo, algo está pasando que no está, se nos escapó la tortuga, ninguna encuesta lo pudo ver venir, ¿no? O sea, hay una, a eso también me refería cuando decía que conviven muchos elementos, que la gente ya no se expresa ni quiere expresarse como lo hacía antes. A vos te llaman por teléfono y te preguntan a quién vas a votar.
Cortás.
O no atendés. Inmediato.
Entonces, no atendés, hay ahí como un cambio, me parece, del orden de lo que conocemos. Y otra pregunta que a mí me interesaba hacerte, Fer, era, ¿qué tienen en común, más allá de los pelos locos, no la... qué sé yo, este sensacionalismo que buscan estos referentes que ya nombramos, Trump, Milei, Bolsonaro? Bueno, Kast es un poco más parecido a Mauricio Macri por ahí en ese sentido, pero ¿qué tienen en común esos movimientos políticos del resto del mundo con lo que está sucediendo con Javier Milei acá?
Bueno, es multidimensional la relación, pero fíjate que antes hablábamos de los procesos de atención. Si vamos a la estrategia comunicacional, esa dimensión, fíjate que los videos que estos que tienen 20 millones de reproducciones en una sola cuenta de las cuentas no oficiales de Milei, es un video donde él ataca a una periodista en TN y el video está editado de manera tal que Milei aparece como asertivo, ¿no? No solo violento, sino asertivo, cosa que él no es.
No.
O sea, él tiene muletillas, se expresa gramaticalmente de un modo terrible.
Sí.
Pero la compaginación que se hace de ese discurso, incluso con algo muy característico de las redes sociales, de pronto cuando le dice algo a la periodista que es hostil, se escucha una trompada.
Claro, sí.
O cuando ella se queda pensando, se la burla con una gráfica sobre su frente, como que está una ruedita que está pensando.
Windows
pensando, exactamente.
Sí.
Entonces... ahí hay una estrategia que va más allá de potenciar su figura, su narrativa, sino que es de capturar la atención, ¿no? Como el petróleo de esta etapa para la comunicación es la atención. Claro, y nosotros vamos con explicaciones larguísimas, complejísimas,
sí, claro,
con niveles de abstracción enorme. y no nos resignamos a tener que transformar esa discursividad para cierto segmento de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Que va a tener esa corta atención en un determinado momento también muy corto de su día, muy exigido, con la complejidad que tiene el momento histórico en la Argentina. Entonces, eso mismo se encuentra en todos estos procesos. Y también, por supuesto, la estrategia de segmentación con recursos ilimitados económicos.
Claro.
O sea, con... mira, lo de Trump es impresionante.
Sí.
Trump llegó a tener 176.000 versiones de un mismo mensaje. 176.000 versiones en relación a lo que él decía con el tema de las armas, que ahora también acá es todo un tema, ¿no?
Sí, claro.
Hoy se invalidaba que Pampita había dicho que no quería este país con gente que compre armas en un supermercado, y bueno, Milei o no sé quién de Milei la invalidaba porque era la por el marido de Pampita, digamos,
claro,
y su pertenencia política. Ahora
también otra descalificación muy típica de la respuesta apresurada de Twitter, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Como tirarte con lo que tengo a mano.
No vale porque eso,
claro,
es tal cosa.
Exacto.
De todos modos, ahí hay algo, ¿no? En decir, uy, armas en un supermercado en la Argentina, ¿no? Y bueno, Trump, en esa campaña, que cuando gana las elecciones en Estados Unidos, tenía un nivel de segmentación tal que una misma idea en relación a la aportación de armas era expresada de los modos más diversos, ¿viste? Como la Biblia, que de pronto lees un versículo y puede significar cualquier,
sí,
cosa. Bueno,
libre interpretación.
Con una determinada frase,
sí, claro,
acompañada por diferentes imágenes, diferentes texturas, colores. Ustedes piensen que esos algoritmos que corren detrás de las plataformas que hegemonizan la territorialidad digital, como Meta, por ejemplo, dicen que saben más de nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué?
Claro.
Porque es como si hubiera un correlato algorítmico detrás nuestro y de nuestras decisiones digitales, de lo que nos gusta, de lo que
estudian.
No nos gusta.
O sea, estudian,
claro,
cuánto tiempo pasamos en esta publicidad.
Sí. Ni siquiera hay personas ahí atrás, ¿no?
No, claro,
esto es todo absolutamente claro, automatizado. Entonces, no solamente saben qué preferencias político-ideológicas tenemos, sino también qué preferencias estéticas, en qué color preferimos ver las cosas. A veces nosotros creemos que nuestro color preferido es uno y en realidad el que más nos atrae es otro, y los algoritmos lo saben. ¿Cuánto tiempo, si vamos a prestarle más atención a un video o a un texto, cuánto tiempo permanecemos viendo un mismo contenido? Todo eso lo conocen de nosotros. Entonces,
reacciones, comentarios.
Por ese motivo,
todo,
pueden producir 176.000 versiones de un mismo, de un mismo meme, de un mismo contenido, de una misma pieza. Y eso hace que le llegue a la persona a la que le va a ser afín ese modo de presentar el asunto. Entonces, esa hipersegmentación, por supuesto que eso es un extremo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Ahora, nosotros también somos sujetos de la modernidad y venimos de las grandes ideas globales, generales, los metarrelatos, diría la filosofía. Ahora bien, también tenemos que poder no hacer esa hipersegmentación encima con uso espurio de datos, ¿no?
Porque eso te iba a decir.
Trump como Bolsonaro en Brasil, ¿vieron el cambio que hubo tecnológico en WhatsApp?
Sí.
Que dejó, solo te permite reenviar a 5. Bueno, eso es después de lo que pasó en la elección que ganó Bolsonaro, donde se manipuló tremendamente con un uso espurio de datos a las mujeres evangélicas en Brasil, que son muchísimas. Se les enviaban contenidos tergiversados de la marcha El Enao, de la marcha El No, que fue la marcha en Brasil, no tienen tanto la cultura de la manifestación popular como en Argentina. En esa marcha se movilizó todo el país a decir El No. Y en el búnker de campaña de Haddad, con Lula preso en ese momento, reciben el dato de que después de la marcha más mujeres van a votar a Bolsonaro.
Claro.
O sea, el efecto contrario. Perdón, el efecto contrario al deseado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó, se descubrió después, es que les habían llegado por WhatsApp a mujeres evangélicas fotos trucadas, digamos, que no eran reales, de la marcha, con mujeres incrustándose crucifijos en los genitales, prendiendo fuego pilas de cruces o de vírgenes.
Fake news, básicamente.
Exactamente, pero que te llegó a tu WhatsApp.
Sí, sí, muy la segmentación
muy cerquita,
muy personalizada, y algo que, bueno, está este documental que todo el mundo recomienda para hablar de estas cosas, que ahora mismo voy a buscar cómo se llama, pero creo que está en HBO, que justamente cuenta cómo se desarrolló la campaña en comunicación digital de Trump-Bolsonaro y del Brexit también.
Claro.
Y lo que muestra es que hay un vínculo ahí entre los grandes medios, perdón, plataformas digitales, Facebook, WhatsApp, etcétera, y vender datos para que vos, como hacedor de la campaña, sepas cuáles son los targets, o sea, dónde se posicionan, por ejemplo, el sujeto que todavía no tiene un voto definido. Entonces, a ese sujeto le mandás una información específica, con toda esta que decía Fer, de un tipo de color, un tipo de mensaje, con el que sabés que ese sujeto va a tener mayor pregnancia, porque está diseñado acorde a su propio consumo. O sea, es de una demencia blackmirense, o sea, como del futuro, distopía, donde también lo que yo pienso, y es algo que ha dicho Cristina en distintas intervenciones, quizás no sobre esto específicamente, pero sobre otras cuestiones, los estados, fundados en un modelo basado en 1700 por Revolución Francesa, se quedan un poco vetustos, ¿no? Con sus limitaciones. Digo, ¿qué pasa ahí?
Con sus capacidades de regulación.
Exacto.
Claro,
exacto.
Claro, completamente. Por eso es tan imprescindible asociar los procesos científico-tecnológicos a los políticos.
Claro.
Porque ahí sí hay un conocimiento de qué es lo que hay que hacer para poder regularlo. Pero como la instancia en la que estamos en este momento político en la Argentina, no vamos a llegar a poder hacer todo eso. Tenemos que ser gobierno en un nuevo periodo y priorizar esto, que ojalá que lo logremos. Mientras tanto, esa segmentación podría tener una enorme ayuda si nos diéramos cuenta de que la podemos hacer las enorme cantidad de millones de argentinos y argentinas que no queremos ese futuro para nuestro país. Claro. Entonces, esa hipersegmentación también es la lógica de una de cualquier persona, ni siquiera militante política, una persona que no quiere ese futuro para la Argentina, puede tomar un contenido y ponerlo en un grupo de WhatsApp de las mamis del jardín o de los compañeros de la secundaria o de acuerdo a la pertinencia que evalúa esa persona. Ah, esto les importa. A este colectivo le importa este asunto.
Operar nosotros como opera el algoritmo de forma particular.
Con la fuerza de la coherencia y del pensamiento militante y de, también de un pueblo que quiere defender la educación pública, por ejemplo. No hace falta ser militante político en la Argentina para querer defender la educación pública o los medios públicos. Entonces, tantos otros valores, tantas otras cosas, ¿no?, que hay para defender.
Sí. Entonces, el Inca, por ejemplo, que instalaron la supuesta verdad de que se mantiene por los impuestos que están pagando jubilados y pensionados. No, el Inca se mantiene por un impuesto que sale de la entrada misma del cine. O sea, no hay un impuesto agregado que esté ahora manteniendo al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Entonces, eso también hay que decirlo, porque si no queda instalado como que, bueno, te vamos a cerrar el Inca, sí. Le dijo a quién fue. Esta Lilia Lemoine.
Sí, que es la, ¿no?, la única, la asesora de Milei en términos estilísticos.
Sí, podemos decir. Sí. Candidata diputada.
Sí, hizo esa amenaza. De hecho, después de eso, un montón de cineastas se organizaron para firmar una carta en defensa del cine nacional. Cineastas que, digamos, el 1% había producido una película con el Inca. El resto, digamos, trabajaron siempre de forma privada. Pero ahí
Campanella,
también.
Campanella, ¿no? Inclusive.
Claro, exactamente.
También en San Sebastián, un momento de máxima exposición del cine mundial, se habló a favor del Inca argentino,
claro,
¿no? En directores españoles y de otros países tomaron la palabra. Entonces, a ver, ese contenido, ese asunto del Inca, ¿a qué gente le interesa? Porque tenemos que poder desprendernos de decirle todo a todos todo el tiempo.
Claro, claro.
Entonces, si tenemos una enorme cantidad de gente preocupada por esto, vas a ver a qué grupo de WhatsApp, en qué red social, en qué encuentro familiar o en qué cumpleaños hablar de este asunto del Inca, ¿no?
Claro.
Mientras tanto, ese es el enorme poder que tenemos. Tenemos que poder comprender que hay una estrategia para desarrollar y nutrirnos de todos los procesos de articulación y de conciencia al respecto de la dimensión política de ese territorio.
Sí, sí.
Dice Santiago Treijo en nuestro chat del canal de YouTube: no creo que la micromilitancia digital sea relevante cuando del otro lado tenemos ejércitos de trolls y de bots, ¿no? ¿Cómo se los combate?
Yo sí creo.
Sí, claro.
Yo sí creo. Mirá, cuando le dan el golpe a Evo Morales en Bolivia, Atlas Network crea 68.000 cuentas de Twitter en 24 horas para apoyar a Camacho, Mesa y Áñez,
claro,
que dieron el golpe de Estado, ¿no?
Los ejércitos.
Ahora bien, resulta que en Bolivia, así como no fue exitoso McDonald's, parece que fue el único país en el que no les gustaron las hamburguesas de McDonald's, tampoco tienen Twitter. Había solo 500.000 cuentas de Twitter contra 11 millones de cuentas de Facebook en Bolivia.
Ajá.
Claro, como usan esta misma estrategia en todos los países, bueno, no tuvieron la sensibilidad de pensar que 68.000 cuentas de Twitter no iban a influenciar a un país que tenía solo 500.000 activas. Entonces, bueno, tampoco nadie creía que Bolivia iba a recuperar la democracia en un año, uh-huh, después de un golpe de Estado. Nadie lo creía. Solo Evo Morales estaba seguro de que se iba a recuperar rápidamente la democracia en su país. Entonces, tenemos que también comprender el enorme poder que tenemos nosotros. Claro, lo que dice esta persona, Santiago, sí. Santiago, seguramente preocupado, dice, ¿cómo vamos a hacer? Es como
imposible.
Yo puedo con una gotita de agua y de pronto viene un maremoto de enfrente. Bueno, es la gran cuestión de los pueblos, ¿no? Fíjate, ¿cómo le ganamos a Macri? Bueno, con la estrategia de Cristina, ¿no? Pero, ¿cómo le ganamos en 2019 con 45.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario para que gane las elecciones?
Y teniendo alineado Nación, Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Con todo el poder en la mano, con sus supuestos ex amigos CIOs también, ¿no? De su lado.
Y no ganó las elecciones. ¿No? Y Lula en Brasil le ganó a Bolsonaro contra la misma maquinaria. Es importante que creamos que podemos hacerlo,
claro,
para poder hacerlo.
Por ahí hay que arrancar, obvio.
Es importante.
Sí, muy importante. Bueno, Fernanda, nos das mucha tranquilidad, mucha paz, inclusive desde el tono de voz que tiene Fernanda.
Sí, mal.
Que contás con información súper actualizada y con, de hecho, arrancaste hablando de BlackRock, que jamás se habla de eso, del sector más concentrado de la riqueza mundial,
sí,
que maneja la mayoría de los medios del planeta, de hecho, ¿no?
Que tiene capital, viene China, Estados Unidos y BlackRock, ¿no?
Y BlackRock, ¿no? O sea, un privado es el tercero después de dos potencias mundiales. ¿Me contás un poquito más, me amplías qué holding conforma BlackRock?
Bueno, lo que nos pasa con los fondos buitres es que nos resulta invisible en un punto, en el análisis político, ¿no? Porque decimos, bueno, nosotros, el otro día habló Cristina en una clase magistral, bueno, y habla de la perestroika, de procesos históricos, políticos, que tienen que ver con las historias de las naciones, de los países, digamos, con la Segunda Guerra Mundial, con toda esa referencia. Ahora, también Cristina en 2011 dijo... no es el capitalismo, esto es el anarcocapitalismo financiero internacional.
Claro.
Dijo en 2011, ese video que se viralizó hace poquito, nosotros trabajamos en la televisión pública en ese momento, cuando ella lo dijo y lo comunicamos en las redes sociales de la televisión pública. Bueno, eso es como dicen, como Fidel Castro, que iba al futuro y conocía el futuro cuando hablaba.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Creo que con Cristina... muchas veces pasa eso. Bueno, ese anarcocapitalismo financiero internacional es imprescindible comprenderlo para entender estos procesos. ¿Quién está detrás de esto? Lula habló con Biden para decirle que, ojo con este proceso que estaba ocurriendo en la Argentina, que iba a devastar la democracia, ¿no? En un país que es importante para la región.
Sí.
Y vos decís, pero a Biden le fue a decir eso. Bueno, claro, es que detrás de esta experiencia hay otra cosa. Hay otra cosa.
Y hay grupos de interés también. Que, quiero decir,
por
es
supuesto.
El gran problema del BlackRock, que no opera como un actor político, pero lo termina siendo un grupo de interés que tracciona un poco desde las sombras.
Y que tiene estas fundaciones, ¿no? Como hay tantas en Argentina operando para estos procesos políticos. Es inasible a veces para el análisis político al que estamos acostumbrados y acostumbradas, pero es muy importante comprender ese proceso y entender qué es lo que hay detrás de estos proyectos, de estos proyectos políticos. Pero me quedo más con la idea de creer que somos capaces de hacerlo. Tenemos muchas luchas para honrar en este país y tenemos que poder hacerlo. Hay una juventud extraordinaria en este momento desbordada. Ofelia Fernández dijo, convocó a la comunidad desbordada, ¿no?
Sí.
Por esta vitalización del proceso que hay desde las PASO. Me parece que tenemos que dedicarle todas las horas posibles de nuestro día hasta el 22 de octubre y hasta el 19 de noviembre y hasta la victoria siempre.
Hermoso. Y con esta calidez, con esta paciencia y con esta tolerancia que les estamos pidiendo siempre. Porque si van al choque, la discusión termina ahí. La disputa política termina con una provocación y un silencio.
Sí.
Entonces, no, es como profundicemos donde se pueda, ¿no? Y en las redes, con el lenguaje de las redes, ¿no? Hay que ir a dar esa misma pelea con esos mismos símbolos y también como provocando, pero con argumentos.
Por supuesto.
Y con ideas, ¿no? Esto me parece hermoso. Gracias, Fernanda.
Gran Muchas visita. Gracias a ustedes.
Bueno, ¿y cómo conecta la gente con Mueve Argentina en las redes? Si
las redes son Dale. Mueve Argentina.
Muy bien.
Y ahí vamos a estar publicando todos los informes que vamos haciendo. Perfecto. Estamos en contacto para provocar una enorme articulación, porque tenemos creadores de contenido extraordinarios por un lado, uh-huh, y otras redes. Por ejemplo, hay un sindicato que tiene 300.000 afiliados conectados, sí, por WhatsApp, pero no tienen contenido, uh-huh, para tramitar este proceso político. Entonces es importante producir una enorme articulación de la que tenemos que formar parte. Periodistas, medios de comunicación, creadores de contenido, militancias orgánicas, políticas, sindicales, derechos humanos. Así que bueno, ahí Mueve Argentina tratando de articular voces.
Muy bien, ya. Ahí Ámbar dice, qué relajante, le voy a seguir. Suban el video, por favor. Obviamente que vamos a subir este video a nuestras redes y las de Nacional Rock. Gracias, Fernanda Ruiz, por visitarnos. Un placerazo conocerte y hermosa esta charla que nos devuelve un poco de esperanza y nos saca un poquito la angustia.
Sí, vamos con todo, ¿no? Con el bastón de mariscal en las calles y en las redes.
Ahí va, sí.
Y de poder también, ¿no? Como, sí, che, esto, podemos, sí, hacer algo diferente.
Están las herramientas, están los argumentos, hay que ponerse en acción. Es así. De Mueve Argentina, este observatorio y laboratorio para hablar de comunicación política. Fernanda Ruiz con nosotros a 20 minutos para el final de este programa de hoy, pero enseguida venimos con algunas...